Señoras, señores, me alegro. Buenos días. El 3 de junio, octavo de los 10 días de luto oficial. Fallecidos con muchas historias, nombres y apellidos. Historias como la de Germán Renedo. Un hombre alegre y divertido, y difícil era no encontrárselo tarareando alguna canción, incluso silbándola. Nació en Ontoria de Cerrato, en Palencia. Absoluto emprendedor, montó una gasolinera, gestionó dos canteras, sus camiones repartían yeso y piedra caliza por media España, y su entrega a los negocios era pura vocación. De hecho, ni siquiera un grave accidente en los años 60 le apartó de las empresas, y eso que le dejó tocada una de las caderas. Germán tuvo fortuna en la vida. Construyó una familia que le quería mucho. Y además le tocó el gordo de la Lotería de Navidad, un premio que disfrutó repartiendo. A su familia consiguió sorprenderla una y otra vez. Jorge es uno de sus nietos.
Pero ese día, al acabar la comida, nos dijo: venga, subimos todos a mi casa a tomar un cacho de tarta, creo que nos dijo. Y cuando llegamos allí, nos sentó a todos y resulta que había comprado regalos para todos. A los nietos, por ejemplo, nos compró a cada uno un reloj bastante chulo para que tuviéramos, pues, un recuerdo de los 90 años del abuelo.
Germán Renedo, 94 años, Valladolid. Un hombre generoso, entregado a los suyos. Historias como esta la pueden escuchar, en especial Vivos en el Recuerdo, que van a encontrar en cope.es. Hoy sabemos que el gobierno va, pues, en fin, a conseguir la última prórroga, dice, del estado de alarma. Sabemos también que el recuento de fallecidos es directamente, parece una tomadura de pelo. Insiste el gobierno en que por segundo día consecutivo no hay fallecidos, cuando consta por parte de información de las comunidades autónomas que efectivamente no es así, que en estos dos últimos días han pasado de la veintena. Pero ¿qué quieren que les diga? Miren, queridos niños, hubo un tiempo en que cuando a un ministro lo pillaban mintiendo en un asunto importante, pues todo quisque asumía que la dimisión era inevitable. No lo cuestionaba ni el gobierno. Fíjense que al principio de los gobiernos de Pedro Sánchez tuvieron que marcharse dos ministros. Nada más empezar, Máxim Huerta y Carmen Montón, sin que, por ejemplo, Máxim Huerta tuviera nada de lo que avergonzarse, ni hubiera hecho nada, pero tampoco mintió. Pero para ello, que parece que con ello se rompió el molde de las dimisiones, ¿eh? Y ahora yo me imagino que al ministro Grande Marlaska le silban los oídos a todas horas. Una consideración previa, el 8M... La manifestación del 8M es el gran elemento tóxico de toda esta legislatura para este gobierno. Y además está en el centro de los últimos escándalos. El de ayer, que desvelaba ABC a través de ese video en el que Irene Montero reconocía lo que reconocía, que otros habían tomado medidas súper drásticas, tía, y aquí no. Y el de hoy, por cuanto el 8M es la piedra angular sobre la que gira toda la actuación del ministro Grande Marlaska. Ya saben ustedes, el que cesó, ordenó cesar a Pérez de los Cobos, teniente coronel de Madrid, como responsable de la Guardia Civil, por no haberle informado de lo que él requería información, que era investigaciones de policía judicial acerca de la investigación sobre la manifestación del 8M que está realizando una magistrada de Madrid. Bueno, pues el ministro dijo que en absoluto tenía que ver nada con eso y que todo era nada más que un relevo normal dentro de la institución. Relevo que ha tardado 10 días en producirse. Esta mañana comunican el nombramiento de un teniente coronel. El documento ese documento lleva la firma de la directora de la Guardia Civil. Y en él se reconoce, es un documento que se ha hecho público, se ha filtrado, se ha conocido. En él se reconoce que a Pérez de los Cobos se lo quitan de en medio por negarse a cometer una ilegalidad. Con lo cual, Marlaska ha cometido varias irregularidades. Primero, mintió. Oiga, a un ministro como el señor Soria, que no consta en su ejercicio que hubiera tenido ningún error considerable parecido a estos, se le obligó a presentar la dimisión, o la presentó, por no haber aclarado que su familia tenía una sociedad en los famosos papeles de Panamá, que tampoco era delito, por cierto. Sencillamente estaba mal visto. Y por no decir que su familia estaba en ello, o no reconocerlo, tuvo que dimitir. Bueno, pues aquí, miren, el documento del Ministerio del Interior demuestra que hay varios delitos en juego. Inducción a la revelación de secretos. Represalias, prevaricación. Más que mentir, es que no ha dicho una sola verdad Marlaska. Y que nadie tenga sueños húmedos, porque eso no quiere decir que vaya a dimitir ni que Pedro Sánchez lo deje caer. Pero es una situación insostenible, al igual que la directora de la Guardia Civil. Ahora, Pedro Sánchez está, como les digo, en renovar el estado de alarma, juntando a Esquerra y también a Ciudadanos. ¿De verdad insiste Ciudadanos en dar ese paso y ese poder absolutamente innecesario a esta banda? Bueno, ellos sabrán. Pero lo de Marlaska es el inexplicable suicidio de un profesional con buen historial. Porque el mismo que veló para que los investigadores no informaran a sus superiores de lo que iban sabiendo del caso Faisán, es el que cae ahora en esa conducta. Mentiras, represalias y... Pero eso, ya saben ustedes, no tiene importancia en este gobierno. Ellos están al asalto total del Estado. Y no se detienen en minucias. La ciudadanía... Oiga, no se puede acostumbrar a que un gobierno les mienta un día sí y otro también. Oiga, acostumbrarse a que se encadenen los escándalos políticos uno por otro. Es que la ejemplaridad pública literalmente ha desaparecido. Marlaska ha ejecutado purgas políticas, ha filtrado informes falsos sobre sus adversarios, ha monitorizado redes para perseguir discrepancias, ha mentido para protegerse tras una actuación que se desvela ahora delictiva. Y además nacida de un golpe de histerismo, dicen algunos. Y lo mismo vale para la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, demasiado acostumbrada a ser un cargo político en la Andalucía del PSOE, donde se hacía y se deshacía como, bueno, esto era una finca. Y bueno, incluso hace un documento en el que reconoce haber cometido una irregularidad. ¿Cómo se le ocurre poner por escrito su confesión sobre el crimen? Sobre ese crimen político de Pérez de los Cobos. ¿Y qué tiene que pasar en el gobierno de Sánchez para que alguien dimita? En fin, aquí están buscando al topo que ha filtrado ese documento desde el Ministerio del Interior. Y ojo que el topo a veces puede, no solo puede tener un papel, a veces puede tener más de uno. Y una cosa que le he contado a las 6 de la mañana que me parece estupefaciente, sobre el efecto mariposa. Que un policía de Minneapolis asfixia a un ciudadano de raza negra, es un claro homicidio, y acaban asaltando un supermercado en Salt, en la provincia de Gerona. O sea, de la tierra de Prince a la de Lluís Llach. Bueno, ayer se organizaron varias marchas en lugares como Zaragoza o como Gerona para protestar por la brutalidad policial en Estados Unidos. Claro, el objetivo es criticar a la policía en general en el mundo occidental. Pues esta manifestación, bueno, bastantes decenas de personas, algunos de ellos de raza negra, también de otras. No sé, por cierto, no se respetaron las medidas de distancia social, pero no me digan que no es curioso que sin comerlo ni beberlo, las puertas de los juzgados de Gerona se llenen de gente insultando a la policía española por algo que ha pasado en Minneapolis, en Estados Unidos. Y luego, además, ya puestos al pillaje, asaltan un supermercado en Salt. O sea, ¿quién le iba a decir a esa cajera de Gerona que le iban a poner el super patas arriba por un asesinato en Minneapolis. Pero oiga, vamos a ver, aquí la sinapsis neuronal le funciona a alguien. Porque por si fuera poco, lean el tuit que ha subido EH Bildu Nafarroa. En fin, los herederos de ETA. Que estos son con los que pacta el PSOE, ¿eh? Con los que ha pactado Sánchez, el gobierno de Navarra y la derogación de la reforma laboral. Dice, denunciamos la violencia racial y represión vivida en los últimos días en Estados Unidos. Este tipo de acciones no son aceptables en nuestra sociedad. Queremos vivir en una Euskal Herria sin ningún tipo de exclusión. Vamos a ver, que esto ha pasado en Minneapolis. Euskal Herria esta va, llega ya a los lugares ignotos. O estos son como Arzallus. ¿Ustedes se acuerdan de Arzallus cuando decía que prefería un negro que hablara euskera? En vez de un vasco que hablara castellano. Que también era un desliz racistoide muy propio del tipo y del personaje. Para que vean la cantidad de idiotas, escúchame, pero idiotas con diagnóstico clínico, ¿eh?, que hay en España.